En la línea telefónica para platicar del tema está la ex embajadora de México en Washington, Marta Bárcena. Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás tú y tu auditorio?
Pues sí, parece como cumbre borrascosa, diríamos, ¿no?
Pues digamos que cuando menos es una cumbre con complicaciones por muchos factores. Yo creo que Estados Unidos, por un lado, pues empezó a prepararla un poco tarde y sin entender cómo estaba cambiando el ambiente en América Latina y cómo se ha ido transformando América Latina desde la última cumbre de Lima y también lo que representa, por ejemplo, la presencia de China en el continente, ¿no? Por otra parte, efectivamente hay países que han dicho que no van a ir, tú citabas Guatemala. Guatemala no va por el no va a ir no por el tema de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿eh?
Por no va soberanía a ir que por... se ve en peligro, según dijo el presidente, ¿no?
Bueno, eso dijo el presidente. ¿Por qué? Porque él ratificó en su cargo, eligió en su cargo a la procuradora de Guatemala, que es una procuradora que ha sido acusada en Estados Unidos de proteger prácticas corruptas en Guatemala. Y hay que recordar que uno de los temas centrales que ha obstaculizado o retrasado la ayuda o la cooperación de Estados Unidos con los países de Centroamérica, específicamente con Guatemala, Honduras y El Salvador, ha sido el tema de la corrupción. La congresista Norma Torres, de origen guatemalteco, se ha opuesto a que se dé a los gobiernos de esos países cooperación al desarrollo o ayuda, diciendo que son países que tienen gobiernos corruptos y que no van a ejercer bien los recursos. Entonces, el tema de corrupción es central en esos países. Ya vimos que el expresidente hondureño con el cual trataba Estados Unidos ha sido extraditado a los propios Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico. Y la nueva presidenta tiene el reto de demostrar a los Estados Unidos que su gobierno es diferente, como todo parece indicarlo, que así es y que va a ser un gobierno menos corrupto. El caso de Bolsonaro es que no va por razones de política interna. Entonces, las...
O sea, cada
no
quien
es
trae
cierto.
Su agenda y le andan haciendo el
cada
fuchi
quien
en la
trae
cumbre.
Su agenda. Pues yo no, yo creo que eso de hacer el fuchi es no, digamos, yo creo que es una expresión muy coloquial. Digamos que cada quien están poniendo los intereses de su país por delante, lo cual es totalmente comprensible. Y, por ejemplo, hay que preguntarnos, ahorita no lo tengo yo en la mente, pero ¿cuánto tiempo más va a estar en el poder Yamatei? ¿Y cuánto tiempo va a estar la procuradora? Va a estar otros 4 años. Entonces, ¿qué es lo que más le interesa a Yamatei? ¿Ir a hacer un discurso en Los Ángeles o que la procuradora le cubra las espaldas?
No, pues lo que le cubren las espaldas, evidentemente. Oye, Marta Bárcenas, ex embajadora de México en Estados Unidos, dime algo. ¿Qué dice esto del liderazgo de Estados Unidos en la región? Es decir, ¿esta es la respuesta ya a tantos años de que nada más les doran la píldora, les dicen sí, les vamos a ayudar y nada más están fiscalizando y esto? O sea, ¿sí hay un conflicto de liderazgo en la región? ¿Ya lo perdió Estados Unidos con quienes no hablan inglés?
Yo creo que es quizás un poco extremo decir que ya perdió el liderazgo. Pero lo que sí estamos viendo es que Estados Unidos ha ido perdiendo presencia e impacto en la región. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, China ya es el primer socio comercial de la mayor parte de los países de América del Sur. ¿Sí? Solamente Colombia y Paraguay siguen teniendo a Estados Unidos como primer socio comercial. Las inversiones chinas en los últimos años han estado al nivel o han sobrepasado las inversiones americanas, quizá no las acumuladas, pero sí las recientes. Y pues no hay que olvidar que Trump no quiso ir a la cumbre de Lima, mandó al vicepresidente Mike Pence, y que la política exterior del gobierno de Trump estuvo concentrada exclusivamente en Venezuela y Cuba y controlada por el senador Marco Rubio, el cubano-americano de Florida. Entonces, pues todas esas cosas se van acumulando. Se van acumulando en, pues, ofensas, en dicen, bueno, pues si no me han hecho caso, me prometieron cooperación, ayuda, no me las dan, no ha habido las negociaciones de acuerdos de libre comercio que pensábamos, no ha llegado la inversión que llegaba, pero por otra parte, efectivamente se nos critica por corrupción, se nos juzga por violación de derechos humanos. Entonces, se va creando un ambiente poco propicio para un diálogo en el continente, un diálogo que en este momento yo veo muy difícil que sea un diálogo de hermandad.
O sea, la cumbre no llega en un buen momento. Uh-huh. Sí, sí puede señalar
imposible. La cumbre no llega en un momento adecuado, pero también creo que todos los países de América Latina y el Caribe deben plantearse que si esta cumbre falla, a lo mejor el proceso mismo de Cumbre de las Américas se da por terminado.
O sea, ¿podría ser la última Cumbre de las Américas?
Podría ser, quizás. Mm. Porque si ya no funciona, ¿para qué la sigue celebrando?
Claro.
Y entonces, ¿cuál sería el foro o el mecanismo para que los países del continente se reúnan y hablen a nivel de jefes de Estado y de gobierno? No hay otro. La OEA es una organización internacional, pero casi todas las reuniones de la OEA son a nivel de cancilleres uh-huh. o de especialistas, ¿sí? Y yo creo que el diálogo a nivel de jefes de Estado y de gobierno se necesita, no solo por el diálogo mismo en la mesa, sino por la cantidad de reuniones bilaterales que hay y por una diferencia clave, Enrique. A ver, México, el presidente de México puede hablar con el presidente de Estados Unidos virtualmente cuando quiera. Y el presidente de Estados Unidos con el de México, porque la relación es muy compleja, y con el primer ministro de Canadá. Pero hay otros países en el continente que no tienen tan fácil hablar con el presidente de Estados Unidos.
Claro.
Que les es muy difícil. Y estas cumbres les dan la oportunidad justamente de hablar con ese presidente, de plantear sus temas.
Sí, tener foro, que es lo que muchos buscan en una cumbre de este tipo, pero por lo visto,
así es.
Híjole, pues los que vayan van a salir ganones si en una de esas logran un encuentro con Biden y tratar algunos temas bilaterales, pero pues ya nos decías algunos de los que no van y todo parece indicar que López Obrador tampoco irá porque se ve difícil que le extiendan la invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no?
Pues sí, yo creo que se hubiera podido manejar el tema de otra manera sin sacrificar lo que México ha peleado desde hace muchos años, que es que se invite a todos los países, aún teniendo diferencias. Mm. Y aún, pero yo creo que el presidente, y así lo digo, está perdiendo una gran oportunidad. Porque imagínate esta cumbre en Los Ángeles, la ciudad con más mexicanos, donde está la comunidad mexicana más fuerte. La segunda ciudad con mexicanos después de la Ciudad de México. Imagínate la llegada del presidente de México ahí, arropado por su comunidad. Lo que eso hubiera significado.
Híjole. ¿Qué prefieres, Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos? ¿El comes o te vas de Fox o el no como ni voy de López Obrador?
Ninguno de los dos.
Pues ya me lo dijiste todo, Marta. La diplomacia por delante, ¿no? Tendría que estar.
Así es. Pugnando México, la diplomacia, el diálogo y el entender que si bien es muy importante defender ideales y tus sueños y tus principios, esos ideales, esos sueños se defienden en un contexto de realidad. Y hay que entender en qué terreno de realidad te estás moviendo.
Muy bien, pues Marta, estaremos platicando de cara a que se desarrolle esta cumbre. Ahora sí que haya sido como haya sido, diría el clásico. Te agradezco esta conversación y un saludo, por supuesto.
Buenas tardes.
Gracias.
Un saludo, Enrique.
Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos.